Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. No más trato de ciudadanos de segunda, dicen puertorriqueños damnificados. Piden a gigante hamburguesero acción para erradicar acoso sexual en los campos agrícolas. Veteranos deportados conmemoran su día con un llamado a la nación. A más de 50 días de que el huracán María devastara Puerto Rico, todavía poco más de la mitad de la energía eléctrica y una cuarta parte de la telefonía sigue sin restituirse, y los riesgos de una crisis humanitaria aún están presentes. En este marco, el gobernador Ricardo Rosselló compareció ante dos comités del Congreso, donde además de solicitar casi 95 mil millones de dólares de un paquete extraordinario de asistencia, también pidió un trato igualitario y no discriminatorio para los puertorriqueños. Desde la ciudad de Washington, José López Zamorano nos da los detalles.
Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, testifica ante los comités de recursos naturales del Senado y de la Cámara de Representantes con un fuerte reclamo.
Lamentablemente, no hemos sido tratados igual y esto va a ser un paso importante para demostrar que los Estados Unidos va a tratar igual a todos sus ciudadanos americanos cuando se esté tratando de este desastre.
Golpeada por dos devastadores huracanes que dejaron casi medio millón de casas destruidas o dañadas, la isla padece todavía una situación dramática. Más de 200 escuelas aún siguen deshabilitadas y tienen un largo proceso de reconstrucción que podría demorar años.
El daño es grande.
Para enfrentar esta crisis, Rosselló pidió casi 95 mil millones de dólares, de los cuales dedicaría 18 mil millones para el tendido eléctrico, 15 mil millones para salud y más de 8 mil millones en educación. Pero la propuesta de Rosselló no conmovió a la mayoría republicana. Jody Heiss, un conservador de Georgia, ironizó que la petición salía más cara que colonizar el planeta Marte. Por su parte, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja, Rob Bishop, recordó la millonaria deuda externa de la isla y el contrato de 300 millones de dólares que la autoridad eléctrica firmó con la diminuta empresa Whitefish para restaurar el tendido eléctrico, un convenio que se canceló solo después de que se convirtió en un escándalo nacional.
Existen serias preocupaciones de los miembros de este comité y del Congreso sobre la capacidad y habilidad de Puerto Rico para manejar adecuadamente las masivas cantidades de dólares de ayuda federal que han empezado a fluir a la isla.
Estas dudas y los retrasos en la reconstrucción, no solo de Puerto Rico, sino también de Islas Vírgenes, colmaron la paciencia a la legisladora Nidia Velázquez, quien lo atribuyó a razones políticas.
Tanto las Islas Vírgenes como Puerto Rico no han recibido la atención y los recursos federales necesarios. Definitivamente, bajo esta administración republicana, eso es lo que el pueblo de Puerto Rico ha recibido.
El Congreso ya aprobó dos partidas de emergencia para ambas islas y territorios afectados por los huracanes María e Irma, el primero por 15 mil millones de dólares y el segundo por 36.5 mil millones de dólares. Esto es poco más de la mitad de los fondos que solicitó Puerto Rico, pero esta ayuda no tiene que ser condicionada políticamente, señala el legislador puertorriqueño de Chicago, Luis Gutiérrez.
El gobierno de Puerto Rico, elegido por el pueblo de Puerto Rico, debería controlar cualquier fondo que nosotros le vamos a dar para la construcción de la isla y no a la Junta de Control, que no tiene ningunos parámetros, ningunos límites. O sea, ¿quién los va a fiscalizar? Nadie.
Después de un intenso cabildeo en Washington, el liderazgo político de Puerto Rico espera que la Casa Blanca anuncie un nuevo paquete suplementario antes del Día de Acción de Gracias y otro antes de fin de año. Además, el líder de la Cámara Baja, Paul Ryan, prometió más recursos cuando negocien la reforma fiscal con el Senado, pero no está claro si esta ayuda cubrirá las grandes necesidades de la devastada isla. Mientras tanto, desesperanzados, más de 100 mil puertorriqueños ya abandonaron la isla desde el azote del huracán María. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Los titulares de los medios nacionales están inundados de escandalosas denuncias de acoso sexual por ricas y poderosas figuras del mundo del espectáculo, los deportes, la academia y la política. Pero poco se reporta sobre los abusos que menudean cada día en los campos agrícolas. Es por eso que trabajadoras organizadas de la Florida lanzaron una nueva campaña para presionar a la cadena de hamburguesas Wendy's, pidiéndole esta vez que deje de comprar tomates de toda empresa que se haga de la vista gorda ante denuncias de acoso sexual y violaciones a los derechos humanos. Desde Nueva York, Marco Vinicio González tiene el reporte.
Julia de la Cruz es una trabajadora agrícola. Viajó más de 1,000 millas para denunciar en las calles de Nueva York que el acoso sexual sigue presente en los campos de la Florida.
Hay más abusos en el campo porque son lugares muy lejos. Uno a veces viaja 1.5 horas, 2 horas para ir a trabajar. Entonces son poca la gente que entra ahí.
Manoseos durante el trabajo, amenazas de conseguir o perder el empleo si no acceden a favores sexuales y en ocasiones hasta actos de violación son algunas de las traumáticas experiencias que sufren las trabajadoras agrícolas, afirma Julia.
A veces no es directamente de los patrones, porque a veces son del mismo trabajador. Porque si para mucho manager o alguien encargado de la gente hace eso.
Y cuando no sucede nada, cunde el mal ejemplo.
Y claro, también los mismos trabajadores pueden hacer eso con las mujeres.
Según diversos estudios especializados, el 80% del acoso y el asalto sexual ocurre en los campos agrícolas. Para combatirlo y después de una batalla pública hace 6 años, la coalición de trabajadores de Imokalee logró que unas 13 megaindustrias como Walmart, McDonald's, Burger King y Whole Foods, entre otras, firmaran el programa de comida justa que establece medidas, incluida una línea telefónica confidencial disponible 24 horas del día, 7 días a la semana, para denunciar estos abusos.
Sea desde pequeño hasta el más alto nivel, tiene que pagar la consecuencia.
Y eso está funcionando, afirma Julia.
Mujeres que han quedado calladas, ahorita ya pueden ella reportarlo porque no son expulsadas del trabajo, porque hoy existen protecciones para ella.
A pesar de estos avances, todavía el problema es de enormes proporciones porque hay muchas empresas que ignoran el problema. Una de ellas es Wendy's, la tercera hamburguesería en Estados Unidos, con más de 6,000 restaurantes en el país y otros más en América Latina, Europa y Asia. Para convencer a Wendy's de que firme el referido acuerdo, la coalición de trabajadores de Imokalee y lanzó la campaña Cosecha sin Violencia, que consiste en diversos eventos informativos con una rica exhibición audiovisual en las paredes interiores de una carpa y dan charlas públicas y conferencias que explican la violencia sexual que sufren las mujeres del campo. La campaña busca que los consumidores se solidaricen con ellas, afirma Yaisi Solís, organizadora de esta coalición.
Dar a luz los reportes, los testimonios de las mujeres trabajadoras de Imokalee, pero también de todo el país, que sufren ese tipo de acoso.
Cosecha sin Violencia concluirá con una movilización la próxima semana que llegará frente a las oficinas del mayor accionista de Wendy's, Nelson Peltz.
Tengo mucha esperanza de que Wendy's firme, de que Wendy's venga a la mesa, que otras compañías también se den cuenta de que hay un modelo para cambiar esta situación.
A nombre de la corporación Wendy's, una vocera se negó a darnos su opinión sobre la demanda de la campaña, que le pide no comprar tomates a empresas que no tomen medidas contra el acoso sexual y la violación a los derechos civiles y humanos de sus trabajadoras. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde la ciudad de Nueva York, Marco Vinicio González.
Esta semana se conmemoró el Día del Veterano en los Estados Unidos. Fue un día de actos solemnes por toda la nación, en homenaje a los que han servido en las Fuerzas Armadas o han peleado en las guerras del país. Veteranos de Estados Unidos recordaron la ocasión en 3 ciudades mexicanas fronterizas con Texas, Arizona y California, con actos igual de solemnes, pero con declaraciones de protesta. Son decenas de veteranos que fueron deportados del país por no ser ciudadanos y haber cometido delitos. Ellos demandan ahora que el país por el que arriesgaron sus vidas no los siga dejando en el olvido. Manuel Ocaño reporta desde el acto de los veteranos deportados en Tijuana, México.
Aquí tenemos varios compañeros que han servido en combate.
A unos pasos de la línea fronteriza y frente a un río de vehículos, una docena de exmilitares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus familiares celebra el Día de los Veteranos. Héctor Barajas es un ex paracaidista y coordinó la ceremonia.
No importa dónde estemos, aunque estemos deportados en este lado del muro, que síganos conmemorando este día muy especial.
Una ceremonia similar se llevó a cabo en Nogales, Sonora. Otra concentración sucede en Ciudad Juárez, Chihuahua. La encabeza José Francisco López, de 74 años, un veterano de la guerra en Vietnam.
Lo celebramos en el Puente Internacional de Ciudad Juárez del Paso y nos juntamos ahí con los compañeros y tuvimos hot dogs y al mismo tiempo alzamos las banderas.
Es la primera vez que en tres lugares distintos estos veteranos de la guerra desde Corea hasta Afganistán celebran este día. Todos nacieron en México y fueron a pelear por Estados Unidos. Como nunca se hicieron ciudadanos, cuando regresaron a la vida civil y cometieron delitos, fueron deportados.
Pues fue muy difícil encontrar trabajo día primero porque no tenía identificaciones.
El ex paracaidista Héctor Barajas, de 40 años, fue deportado cuando disparó un arma de fuego. Lo metieron preso y al salir lo deportaron. Dejó a su mujer y a una hija. Llegó a Rosarito sin trabajo ni dinero. Cuidó ancianos por un hospicio, trabajó en construcción o en lo que encontrara. Pronto supo que su caso no era el único.
Ya tenía un departamento y ahí empezaron a quedar los chicos conmigo.
El número de veteranos repatriados aumentó y Barajas y otros deportados se trasladaron a Tijuana.
Fundamos el Deported Veterans Support Officer en 2013 y eso lo formamos porque había la necesidad. En ese tiempo eran poquitas personas y más bien lo que nos estábamos enfocando era la situación de albergue o dónde vivir.
Lo llamaron el búnker. Además de ayudar con las necesidades básicas, documentaron los casos de más de 230 veteranos deportados a 24 países y alzaron la voz ante la opinión pública.
Todo lo que hacemos desde vigilias, cómo hacemos el papeleo para los compañeros, la base de datos, todo eso es muy importante. La gente empezó a tomarnos en serio.
Hace más de un año, sus demandas tomaron otro nivel, con el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles, que considera que hay 300.000 veteranos en Estados Unidos que nacieron en el exterior. Pero muchos no son ciudadanos y están vulnerables a la deportación.
Nos empezaron a visitar legisladores y personas importantes.
Hay varias propuestas de leyes en su favor. Una la patrocina el congresista Raúl Grijalva de Arizona. Es la HR 1405, el Acta de Protección y Visa para Veteranos, que de aprobarse otorgaría visas para que puedan ingresar a Estados Unidos a recibir atención médica, a visitar a sus familiares y a tramitar su derecho a una pensión militar.
El año pasado este bill tuvo 12 congresistas y ahora estamos a casi 60.
Por lo pronto ya lograron que a 5 grupos les den pensión militar, pero la mayoría vive con muchas limitaciones y a Barajas le preocupa que el presidente Donald Trump incremente la deportación de veteranos.
Quieren sacar a todas las personas que tienen un récord criminal y la mayoría de nosotros tenemos un récord criminal.
Estos veteranos reconocen sus faltas, pero consideran injusta su deportación, señala Héctor López, de 50 años. Sirvió en el ejército durante 6 años, pero fue deportado después de ser convicto por drogas.
Si soy lo suficientemente bueno para morir por Estados Unidos, si soy lo suficientemente bueno para matar en nombre de Estados Unidos, entonces soy lo suficientemente bueno para vivir ahí.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Tijuana, Baja California, México, Manuel Ocaño.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe.